siempre tiene algo para decirte. Bienvenido a la casa. Ahora escucha la predicación del domingo anterior.
Señor, qué bueno estar aquí esta mañana. Señor, qué bueno poder abrir el corazón y la mente a tu palabra. Señor, háblanos, o sigue hablándonos mejor. Porque no estamos aquí por desocupados, no estamos aquí perdiendo el tiempo, no estamos aquí por rutina, no estamos aquí por ritual. Estamos porque queremos tener juntos un encuentro contigo y escuchar tu voz. Te damos gracias, Señor, por esta mañana y nos encomendamos en tu mano en lo que resta de reunión en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Amén. Tomen asiento. Seguimos avanzando en nuestro tema viviendo bien, pero a partir de hoy hacemos un giro. Como les dije la semana pasada, ¿qué es vivir bien? ¿Qué puede ser vivir bien? Tener carros, casas. Desde la perspectiva de Dios, ¿qué será una buena vida? Déjenme decirles que yo estoy claro que Dios quiere que tengamos una vida sin afugias si hablamos de lo financiero. No creo que necesariamente la voluntad de Dios para todos nosotros sea tener un montón de dinero, salvo que muchos de nosotros que tengamos de pronto esa bendición de Dios entendamos que cuando Dios da muchos recursos de orden financiero, con seguridad tiene algún plan de dirigirnos de una forma muy específica en la manera de usar esos recursos. Yo creo que Dios a muchos de nosotros, a muchos de ustedes, nos convierte, nos está convirtiendo, nos va a convertir en generadores de riqueza, pero con propósito, con propósito. La idea de Dios es que la riqueza tenga un efecto, un fruto, un resultado. Entonces, más allá de eso, ¿qué es vivir bien? Hasta ahora hemos hablado, el primer paquete de vivir bien, y este mes tendremos que finalizarlo, hemos apuntado a cosas como de actitudes internas, como decisiones que tenemos o que necesitamos mantener en nuestra vida para poder vivir bien. ¿Cuáles hemos hablado? Si ustedes se acuerdan, basados en Josué capítulo 1, el versículo 1 hasta el 9, que dice así: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los israelitas. Todo lugar que pise la planta de su pie les he dado a ustedes, tal como dije a Moisés. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol será territorio de ustedes. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. De aquí hemos hablado algunas cosas para vivir bien. ¿Cuáles cosas? Hemos hablado de la número uno: deja ir a tus muertos. ¿Recuerdan? ¿Qué significa esto? Lo pueden mirar, lo pueden escuchar en las grabaciones. La segunda cosa que dijimos es: necesito asumir responsabilidad en mi vida, que tiene que ver con identificar mi tiempo, con tomar las riendas de mi vida, con ocupar el espacio que Dios me dio, con tomar acciones de fe, con movernos, avanzar. Luego dijimos la tercera cosa: identifica tu tierra prometida. Hay una tierra prometida que Dios ha dado a cada uno, un territorio, un ámbito de influencia. Y dijimos que esa tierra se reconoce porque es el ámbito en el que Dios nos da gobierno e influencia, el ámbito en el cual seremos bendecidos y muy fructíferos. Lo que dijimos, número cuatro, dijimos también que necesitamos reconocer nuestras coordenadas, que hay una gracia particular que Dios ha dado a cada uno para poder cumplir una tarea. Hay una bendición por diseño, dijimos en ese momento. Si alguna de estas cosas está siendo como chino para alguno, no se preocupen, están las grabaciones y espero que las escuchen. Y lo que dijimos la semana pasada lo llamamos: necesito vivir para lo que vivo, dedicar mi vida a aquella cosa, acción, estilo de vida, actividad, tarea para la cual existo, para la cual se me ha dado mi existencia. Como verán, estamos hablando de cosas internas, pero hoy vamos a dar un salto a otra parte que es importante para vivir bien. Así que el número 6 que nos va a meter en ese otro campo, el número 6 yo lo he llamado así: construye una sólida vida interior. Y con eso nos introducimos en la segunda parte de nuestra serie, la parte final, que es carácter. Hay cosas de carácter para vivir bien. Hay asuntos muy importantes de vida interior en cuanto a carácter, y ya hablaremos un poco de esto. Pero antes de avanzar, yo había omitido algo importante. Tenemos un video de un minuto que habla de Cabo Frío. Yo no sé si arriba están listos, muchachos. Juanma, sí, por favor, miren la pantalla, a ver si podemos entonces tener ese videito y ya seguimos con nuestro tema. Más volumen, Manuelito. Todo muy bien, pero imagino que imágenes muy bonitas salieron allí de Cabo Frío. Vamos ambientándonos por el contacto y Janet, vamos todos, de alguna manera también vamos todos. Ok, metámonos en el asunto porque nos queda el tiempo justo. ¿Qué es eso de construir una sólida vida interior y en qué nos va a meter esto? Yo quiero que de nuevo vengan al capítulo 1 de Josué, pero ahora versículos 7 y 8. Voy a leerles un par de traducciones diferentes y escuchen bien todo lo que dice. Solamente te esfuerces y seas muy valiente para que guardes y hagas conforme a toda mi ley que Moisés mi siervo te mandó, que no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y entonces todo lo entenderás. Miren qué interesante esa traducción, Reina Valera Antigua. Pero les leo otra, versículos 7 y 8 en la versión popular dice: lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche para que hagas siempre lo que éste ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Y una última, Biblia de las Américas: solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito. Y en este caso, entre paréntesis pone: actúes sabiamente donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Otra vez pone entre paréntesis: o actuarás sabiamente. Qué interesante aquí que el Señor enfatiza tanto a Josué el necesito que tengas en esto mucho valor y firmeza. Esfuérzate y sé valiente. en lo que tiene que ver a una vida interior sólida. Aquí nos metemos en esa dirección, una vida interior sólida. Es interesante que ahora le agrega la palabra, si ustedes miran muy bien, le agrega la palabra muy valiente. Y esta palabra, al mirarla en el hebreo original, se refiere a vehemencia o algo que se hace de una manera vehemente, indicando, creo yo, que todo lo que Dios le está enfatizando aquí requiere de verdad una dosis extra de valentía. No sé ustedes cómo lo experimentarán en su vida, pero yo creo que asuntos de carácter y de construcción de vida interior sólida en realidad son cosas que requieren una dosis extra de valentía. De pronto para otras cosas también, pero para esta se requiere mucho. Se requiere mucha valentía para obedecer, para cumplir, para obrar según todo lo que Dios ha dicho. Y miren todo lo que está enfatizando acá, la importancia del apego radical a la palabra de Dios. Déjeme decirle una primera cosa. Si yo quiero vivir bien, un asunto importantísimo es construir un carácter sólido. Una vida interior sólida equivale a un carácter sólido, por lo menos en nuestro lenguaje. ¿Y qué es carácter? Alguno estará pensando que carácter es temperamento, que carácter es personalidad, que carácter se refiere a la manera como una persona se distingue en cuanto a características suyas muy, muy particulares. Cuando una persona, algunos inclusive, cuando una persona enojada o una persona que de pronto es un poquito áspera, dicen que es una persona de un carácter muy recio o que tiene mucho carácter. Pero yo les quiero compartir una vez más lo que yo defino en lo personal como carácter. El carácter describe la respuesta que yo doy frente a los estímulos de mi entorno. Cómo yo me relaciono con mi entorno. Cómo yo respondo a todo lo que viene desde afuera hacia mí. De eso hablamos cuando hablamos de carácter. Y aquí creo que la Escritura nos introduce en ese pensamiento para una sólida vida interior. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo. En la segunda de Timoteo capítulo 3 le dice: pero persiste tú, el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y escuchen esta expresión: a fin de que el hombre de Dios, hombre, mujer de Dios, ahora que hay que preocuparse tanto por evitar el lenguaje sexista. Paréntesis, por ahí el otro día vi un video divertidísimo, porque entonces empieza a hablar de todos los géneros posibles que ahora, en lo que ahora nos quieren meter, entonces los hombres, las mujeres y los aquellos, y empieza un montón de los trans esto, trans aquello, trans lo otro, una cosa increíble. En todo caso está claro que está hablando del ser humano, hombre, mujer, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Escuchen esta expresión, perfecto, que habla de estar completo, habla de estar maduro. Evidentemente no habla de una condición de falta de error o de absolutamente estar sin tacha, eso es imposible. Pero perfección aquí sobre todo se refiere a ser completo y además a alcanzar un estado de madurez, enteramente preparado para toda buena obra. Creo que lo que la vida nos propone aquí se asemeja en nuestra vida, en nuestra vida biológica, digamos, al rol que cumple la estructura ósea en nuestro cuerpo. Ustedes saben que si no fuera por eso, no tendríamos cómo sostenernos. Podemos tener todos los órganos correctamente, pero si no tuviéramos esa estructura ósea, pues no sé cómo andaríamos, no sé de qué manera podríamos sobrevivir realmente. El cuerpo humano tiene 200 huesos, es el dato que conseguí, sin incluir los 6 huesecillos que tiene el oído. Y de la misma forma, como a la vista, yo no sé si alguno de ustedes hará algo, creo que no, como esto, no sé si a la vista la estructura ósea no es algo agradable. ¿Alguno de ustedes tiene en su mesa de noche la radiografía de su esposa? Bueno, ¿y por qué no? No, definitivamente no. Ay, qué huesos tan lindos, ¿no? Yo no creo que alguno de ustedes le diga a su esposa: qué fémur, tu fémur es espectacular, esa rodilla es perfecta. Bueno, casos se habrán visto, no sé, pero imagino que no. Como a la vista la estructura ósea no es agradable ni estética, de la misma manera la estructura de una vida interna tiene rasgos parecidos. Ese es el punto. Por eso yo creo que Moisés, perdón, Dios le establece a Josué que para poder vivir de esta manera tiene que esforzarse y ser muy valiente, muy valiente. Una dosis extra. Escúchenme bien, por favor. Necesitamos en nuestro interior construir una vida con base en principios realmente sólidos y estables que puedan sostenernos, que puedan mantener el resto de lo que nosotros somos. Esa estructura de principios es invisible. Esa estructura de principios no tiene suavidad ni tiene belleza. Esa estructura de principios es rígida. Y miren ustedes que en este texto lo que la Biblia nos dice es que al construir esa estructura, al edificar una correcta vida interior, el resultado o lo que esto nos va a garantizar es éxito en todo lo que emprendamos, buen suceso en todo lo que hagamos y además prosperidad. Son cosas bien interesantes. Quizá alguno pensará que vivir de cualquier manera no tiene resultados, no tiene efectos. No es cierto. Yo quiero hacer un paréntesis aquí para decirte esto. Hay una cosa en la vida que siempre funciona, que está establecida como parte de la existencia humana, que podemos llamarla la rendición de cuentas. La Biblia habla de que al final de todo, todos nosotros vamos a comparecer un día para rendir cuenta de nuestra vida. Escucha eso, por favor, porque es una cosa que a veces como que inquieta, ¿no? Pensando nosotros en tantas cosas o algunas cosas que quizá no son correctas o algunas que avergüenzan incluso. Me parece que establece un patrón, el patrón de la rendición de cuentas. El problema es que quizá creemos que esa rendición de cuentas solamente se dará en ese día, día del gran juicio. Y para algunos pues eso obedece a ciertas interpretaciones, quizá sí, quizá no. Lo que mucha gente no sabe es que ese patrón de rendición de cuentas se da en vida también de la siguiente manera: cuando los ciclos se cierran y cuando entonces el efecto de nuestras acciones nos alcanza a nosotros también. Hay una cosa que sucede siempre, siempre, siempre: los ciclos en la vida sí se cierran, sean positivos o sean negativos, y traen su efecto hacia nosotros. Si ustedes miran bien, si miramos bien en la vida normal, todo aquel que ha sembrado en su vida cosas incorrectas, acciones indebidas, impropias, un estilo de vida completamente opuesto a Dios, alguno pensará, se salieron con la suya. No es cierto, no es cierto. En algún punto de su vida, en algún punto de su vida aquí, el ciclo se va a cerrar y eso los va a alcanzar de alguna forma, a algún nivel, porque la rendición de cuentas es algo que está implícito en la existencia humana. Ahora, esto cuenta para bien. Algún muchacho una vez en Beth Shalom me argumentaba, le decía que le parecía incorrecto que las decisiones tuvieran efectos, que eso era injusto, que eso era como atentar contra la libertad. Yo le decía, depende de cómo tú lo mires. ¿Cómo fue cuando Dios lo pensó? Cuando Dios pone cierta información inherente a la vida humana, ¿qué fue lo que Dios pensó? Creo que esto fue más bien lo que Dios tuvo en mente. A menos que las decisiones y las acciones se amarren a resultados, ¿de qué otra forma se podría construir? Si yo no tengo un efecto de un resultado, ¿cómo puedo poner otro ladrillo encima? Es como la construcción de una pared. Yo no puedo construir tirando un montón de ladrillos que estén cada uno disperso. Tengo que poner uno y luego otro encima de ese. Obviamente, cuando lo que yo estoy escogiendo es poder vivir a mi manera o por mi propio camino, pues seguramente los efectos de esas decisiones no van a ser los correctos. Pero no es un atentado contra la libertad. Es más bien la llave que Dios nos da para poder construir, para poder edificar. A través de los resultados, las decisiones de la vida se convierten en ladrillos con los que edificamos. Construimos algo, siempre estamos construyendo algo en alguna forma. Una cosa que tiene que ver con esto, miren ustedes cómo en el versículo 8 Dios le da claves. Le habla, por ejemplo, de di, habla lo que yo te estoy diciendo, declara la palabra. Ustedes no sé si se dan cuenta, a veces a mí me causa gracia. Ayer que llegué a mi casa del viaje solito, pues me puse allí, sentí como una sensación rara. Hay ratos que estar solo es chévere, ¿no? Pero entonces, ¿qué hago? Me puse a conversar conmigo. De hecho, creo que uno se la pasa conversando consigo mismo. No sé si ustedes tienen diálogos continuos, ¿no? Pero siempre hay diálogos, de alguna forma diálogos continuos. Entonces, ayer me puse a conversar conmigo un rato. No les cuento que conversamos porque eso no es de su incumbencia. Alguno dirá, el pastor se está volviendo esquizofrénico. ¿Sabías tú que lo que yo declaro, que las palabras que salen de mi boca, y no estoy hablando de psicología moderna, Ni estoy hablando de, ¿cómo se llama esto? Programación neurolingüística, aunque seguramente eso puede ser parte del asunto. ¿Sabrías tú que las cosas que yo declaro sí tienen un efecto? Las cosas que hablo sí tienen un efecto, sí construyen un ambiente en mi entorno. Imagínate, por ejemplo, este relato. Llegan 12 espías de ver la tierra prometida. Y cuando llegan de ver la tierra prometida, 10 empezaron a hablar negativamente. Y al cabo de no mucho tiempo, todo el pueblo estaba hablando negativamente. Todos estaban ya, ¿cómo se puede decir? Contagiados, para no ponerlo en términos contaminados. Bueno, contagiados de lo mismo. Dijo una vez el predicador inglés del que tanto hablamos, que las palabras son más que palabras, decía él, las palabras son vehículos que transmiten algo, hay algo detrás, hay espíritu detrás de las palabras. Y es una de las cosas que le dice aquí el Señor a Josué: háblalo, dilo, decláralo, construye también algo a través de lo que tú confiesas, de lo que tú declaras. Yo no sé qué tan claro sea para ti esto. Creo que nosotros casi de manera continua estamos construyendo realidades. Estamos afectando el entorno, estamos creando algo en nuestro entorno. O si no, hermano querido, ¿cómo explicas tú que mucha gente que llega, dice la gente: uy, la química que tiene esa persona es una, no siento afinidad, no siento química, o esa persona tiene una cosa como densa, cuando llega todo se pone complicado? Toda persona está creando algo en su camino, en su caminar, a medida que avanza, está trayendo alguna realidad a existencia. Bueno, aquí le está diciendo el Señor a Josué: una cosa que quiero es que declares, otra cosa es que medites lo que Dios te ha dicho, medites. Alguien definió la meditación como traer una y otra vez al centro de mi atención aquello que Dios ha dicho. Otra forma de definirlo, rumiar, así como lo hacen los rumiantes. Decía un amigo mío que el rumiar de la vaca es el secreto que hace que una vaca negra come pasto verde, coma pasto verde y de leche blanca, decía él. Está masticando continuamente algo. Y el otro secreto que nos da aquí la escritura es: mediten continuamente, porque lo que yo medito, de acuerdo con la enseñanza bíblica, se hace parte de mi realidad. Aquello en lo que yo me enfoco es lo que termina siendo cierto. ¿Por qué crees tú que hay tanto golpeteo de información acerca de ciertos asuntos como los estábamos hablando ahora? Porque finalmente, de escuchar tanto una misma cosa, así sea incorrecta, se hace parte de mi verdad, se convierte en cierto para mí. Así que yo debo estar atento. Últimamente yo he estado a veces tentado a inclusive no escuchar tan... Déjeme decirlo de otra forma. Estoy un poquito aburrido de que cada vez que pongo noticias para informarme, solamente me dicen que fulano mató a tal en tal parte, que el otro hizo tal locura en tal parte, que este golpeó al otro. Yo digo, no sé, parece como si todo en el sistema se empeñara simplemente de poder estar tirándonos encima un montón de cosas que en lugar de poder alentar o animar, como que destruyen el aliento, destruyen el ánimo, quitan la esperanza, o nos ayudan o nos ponen o nos hacen pensar como algunos quieren que pensemos. Un pensamiento libre requiere la meditación en la escritura, la meditación en la palabra. Recuerden lo que hablábamos de pensando bien hace mucho tiempo. Como nos queda un minutico nada más, déjenme llevarlos a otra parte. Estamos hablando de un secreto para vivir bien, construir una sólida vida interior. Vengan conmigo por favor a Efesios 4, y a partir de hoy estaremos parados allí por los próximos domingos. Necesito entonces una estructura sólida en mi interior. De la misma forma como funciona la estructura ósea en mi cuerpo, así también necesito algo que sustente todo mi caminar en lo demás, mi caminar emocional, mi caminar espiritual, mis relaciones, mis decisiones, los proyectos que tengo. Yo quiero enfatizarte esto. La Biblia está siendo clara aquí que a menos que nosotros entremos en esta línea de construir vida sólida interior, no se garantiza un buen futuro. ¿Me estás escuchando? No se garantiza un buen futuro. No se garantiza tener éxito en lo que se emprenda. Tal parece que yo puedo ser una persona capacitada para ser un soñador, un visionario, o dotado o dotada de una cantidad de recursos excelentes, una persona inteligente, una persona brillante, una persona llena de recursos. Pero a menos que tenga una sólida vida interior, estas cosas no garantizan solas mi éxito. Ese es el punto. Esas cosas solas no garantizan un buen resultado, no garantizan un avance. Y obviamente cuando nos sometemos a una estructura de estas, pues esas cosas incomodan, esas cosas aprietan. Vivir de esta manera es un poquito incómodo frente a algunas prácticas comunes. Yo quiero que ustedes miren conmigo esto ya para ir cerrando. Efesios capítulo 4, versículo 1, que es a donde quiero saltar y donde estaremos, repito, de aquí en adelante. La Nueva Biblia Latinoamericana de hoy lo traduce así, versículo 1 y versículo 2. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan o anden de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Versículo 2. Que vivan con humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Un par de comentarios para ir concretando nuestra idea. Otra forma diferente, o más bien una forma como podemos poner algunos ladrillos en esto de sólida vida interior, comienza aquí. ¿Qué imaginan ustedes cuando escuchan la frase vivir dignamente? ¿Qué es eso? Yo recuerdo, por ejemplo, una película que me gustó muchísimo. Claro que para películas deberíamos invitar aquí al pastor Tato, que él tiene el don de interpretación de películas. Cuando quieran, invítenlo a su casa. Él les explica El Señor de los Anillos de una forma que ustedes dicen, ¿de dónde sale eso? ¿Cómo? Y un montón de, él tiene, es uno de los dones que hay que agregar a la lista de 1 de Corintios capítulo 12, el don de interpretar. Yo, no había cine en los tiempos bíblicos, o si no, seguramente habría salido ese don que tiene Tato. Pero me encanta y cada vez que puedo, si aparece por ahí, la vuelvo a ver y siempre termino llorando con la película, al estilo más femenino, es ese lado femenino que todos los hombres tenemos adentro, unos más que otros, ¿no? Rescatando al soldado Ryan. Bueno, quizá a las mujeres eso no los hace llorar. A un hombre de pronto sí, bueno, no sé, mejor dicho. El punto es todo ese combate, vidas entregadas, toda esa lucha de un grupo casi que élite para poder salvar a un joven soldado que inclusive no quería que lo salvaran. Cuando al fin lo salvan y cuando se está terminando todo, el capitán de este grupo élite le profiere, algunos de ustedes lo habrán visto, le profiere unas palabras increíbles al hombre cuando está muriendo. Está muriendo, allí está tirado, heridas mortales tiene y está el soldado Ryan, el joven soldado, está allí parado de pie mirándolo. Y la única palabra que le dice final este capitán es, sea digno de esto, sea digno de esto. Por Dios, es una frase muy, muy fuerte. Tan fuerte que entonces vuelven al principio de donde empieza toda la película, cuando el soldado Ryan ya no es un muchacho, cuando llega a un cementerio a visitar la tumba de ese capitán que comandó el grupo que lo salvó y se para saludar y rendir honores a ese capitán y le pregunta a su esposa, dime que he sido un buen hombre, dime que he vivido bien. Para mí es una escena conmovedora, confrontadora. Que uno pueda decir, como alguien lo dijo por allí mejor, si, depende de lo que uno pueda decirse al morir en el epitafio de uno, eso es lo que resume la vida de una persona. No cómo nació de pronto, cómo vivió, sino inclusive cómo llegó al final de sus días. ¿Qué pasó con esa persona? Yo quiero estar seguro, era más o menos la idea de este caballero, de que he sido digno de lo que pasó. ¿Qué imagina uno cuando empiezan a decir una vida digna como la que habla Pablo? Aquí amarra un montón de ideas muy interesantes, pero cuando uno imagina una vida digna, sobre todo los que estamos en una iglesia cristiana, empezamos a pensar desde un punto de vista estrictamente moral o ético, y no que no lo incluya, pero me parece que a veces nos perdemos algunas cosas allí. Y por eso me gusta mucho cómo empieza este versículo, y por eso por aquí arrancamos esta segunda parte. Vivan de una manera digna. ¿Qué es eso? ¿Dejar de hacer esto, hacer aquello? Yo vengo de alguna época en la cual la palabra santidad en la Biblia era sinónimo, por ejemplo, en las mujeres de no ponerse un pantalón. ¿Qué piensan ustedes las mujeres? ¿Eso las constituye en mujeres santas? Bueno, pero hubo un tiempo en que así se pensó y todavía hay gente que cree lo mismo. Vengo de un tiempo en el cual, como era mi caso de muchacho, yo estudié en un colegio masculino todo mi bachillerato, me hacían peluquear como si fuéramos casi soldados todos los meses. ¿Qué creen que hice cuando me gradué? Odiaba las peluquerías. Así que hasta donde me crezca. Por eso cuando llegué a Manizales en mi labor misionera en el 80, allí me decían pelichorreado, para que se hagan una idea. Y para que vean la diferencia de las culturas, en Santander me decían rancho de paja. alguna diferencia entre los paisas del eje cafetero y los paisanos míos, ¿no? Ahí se puede ver. Bueno, en un cierto momento, tener el pelo largo era una ofensa contra la santidad. ¿Cómo lo ves tú hoy? ¿Cómo lo verías tú hoy? ¿Qué piensas tú hoy de eso? ¿Qué es una vida digna? Déjame mostrarte, y con eso terminamos, cómo empieza describiendo una vida digna el apóstol Pablo aquí, y la describe con dos características centrales: humildad y mansedumbre. Escúchenme, por favor. Y no es que las características morales o éticas de la vida digna no importen, sino que hay como una base más profunda. Si yo te pregunto a ti, que eres cristiano o que tienes alguna clase de cercanía con cosas de Dios, ¿qué te dice la palabra santidad? Yo no sé cuántas respuestas habría aquí, empezando por las de ponerse piedritas en los zapatos, o la de los santos que tenemos en nuestra cultura, los santos muertos, que eso no se vale, porque muerto, pues ¿quién no es santo? Agredan a un cadáver y verán que no les responde. Es increíble la capacidad de aguante que tiene, ¿no? Santos muertos no se vale. Y entonces uno empieza a construir una serie de estándares. ¿Cómo se define? La iglesia cristiana a lo largo de la historia la ha definido de 100 formas. Pero a mí me parece fascinante la descripción de este señor aquí, Pablo. Humildad y mansedumbre es el piso. Humildad y mansedumbre es el fundamento de las cosas. ¿Y de qué nos habla humildad y mansedumbre? Para que no se vaya alguno confundido. Pues alguno piensa que la humildad es una pose. Alguno piensa que la humildad es poner la cara de medio lado o mirar como un pajarito que está en algún problema. No sé, una cosa por el estilo. De hecho, recuerdo haberlo aprendido hace muchos años. No alzarse del piso es una definición. No alzarse del piso, mantén los pies en la tierra. Aprendimos una, bueno, no me la memoricé obviamente, pero una fábula en inglés que nos recitaba el predicador inglés, de Humpty Dumpty. No sé si alguno habrá escuchado de los que saben hablar inglés. Y Humpty Dumpty era un huevito. En todo caso, sí recuerdo más o menos cómo termina la historia de la fábula traducida al español. Porque Humpty Dumpty se trepó no sé dónde y se cayó. Y... perdón por... no, ojalá hubiera sido tortilla, hubiera sido más provechoso. Pero más o menos la frase terminaba: pobrecito Humpty Dumpty, si hubiera sabido que era un huevito, jamás se hubiera trepado tan alto. Humildad, no, tampoco te vayas a pensar que humildad es, no, te dicen, oye, qué bien que interpretas el instrumento, el saxofón, Karen, y que Karen empezó, no, es el Señor, no. Humilde es aquel que dice, sí, gracias, Dios me dio esa capacidad y sí he trabajado, gracias, quiero honrar a Dios con esto. Quiero hacer lo mejor con lo que Dios me dio, quiero ser excelente con el talento, la capacidad que Dios me dio. Pero básicamente es mantener los pies en el piso. Pero déjame decirte, aquí viene la segunda parte. Como diría de pronto, hablando del amor, como diría Heidi Baker, que el amor tiene cara, es una frase famosa de ella, el amor tiene cara de algo. Cuando tú amas a alguien, eso te lleva a hacer algo. No es que yo lo amo tanto y que no, lo amo tanto, pero ¿eso qué significa? No, son unos sentimientos de amor tan intensos, tan profundos. Mi amor, yo por ti bajaría el cielo en pedacitos, yo te daría, te bajo la luna, yo, mi amor, está ella diciéndole, ya pues así, y mañana vienes, y él le dice, pues si no llueve. La cara de la humildad es la mansedumbre. Escúchenme, la cara de la humildad es la mansedumbre. ¿Y qué es la mansedumbre? Ya ustedes, la mayoría, me lo han escuchado tantas veces, espero que no muerdan el anzuelo, pero aquí va. ¿Cómo es el dicho? ¿Mansos? Ok, ¿ustedes creen en eso? Mansedumbre no tiene nada que ver con debilidad de carácter. Mansedumbre es esto, mansedumbre describe capacidad bajo gobierno, bajo control. Fuerza bajo control. Capacidad sí, pero puesta debajo del gobierno de alguien más grande. De hecho, el Señor Jesús se define a sí mismo como manso y humilde. Por eso me parece fascinante este comienzo. El piso de la vida digna es la humildad y la mansedumbre. ¿Por qué, pastor? Me dirá alguno. Gracias por preguntar. Porque el centro de nuestra vida con Dios, de una vida digna, escúchenme bien, es el gobierno de Cristo sobre nosotros. Ese es el centro. Ni siquiera la mucha capacidad de ser una persona correcta, lo cual es válido, lo cual es bueno, lo cual está muy bien. Pero la vida digna de la que habla aquí, si ustedes miran todas las frases de Pablo, como él comienza diciendo esto, yo soy un prisionero del Señor, empieza diciendo, él estaba en la cárcel y no se está refiriendo a que era un preso con amargura, ah, es que yo soy preso, miren qué terrible, cómo me maltratan, qué injusticia. Él lo que está diciéndole es como una especie de burla contra el César, al César romano y al imperio romano, creen que me tienen preso, no saben que yo soy un prisionero de Cristo. Yo estoy aquí o allá, no importa, no cambia nada, soy un prisionero del Señor. Y en el contexto de prisionero del Señor, nos dice, vivan de una forma digna, se los ruego. ¿Y cómo? Con toda humildad y mansedumbre. Gobierno de Dios sobre nosotros, es todo lo que está enfatizando allí, todo huele a gobierno de Dios sobre mí. Y el gobierno de Dios sobre mí me lleva a niveles que yo no podría sospechar en cuanto a una genuina santidad. Niveles que de pronto son muy distintos o más allá de si una mujer se pone o no pantalón. Niveles distintos o más allá de si un hombre tiene el pelo largo o no. Yo no tengo conflicto con el pelo largo. Lo que pasa es que por alguna razón uno como que se vuelve viejo y el pelo largo le fastidia, yo no sé. A algunos les fastidia tanto que se les cae. No tienen problema con pelo largo. Ese no es mi caso. Aunque tengo menos de lo que tenía. El gobierno de Dios sobre mí, como dice Pablo en Romanos capítulo 8, la ley del Espíritu. ¿La ley del Espíritu? ¿Qué es eso? Si la ley es un manual, si la ley es un montón de cosas escritas, si la ley es no hagas, no hagas, no hagas, no. Que como bien lo dice el apóstol Pablo, cuanto más no tú pones, más apetito de hacerlo se despierta. Como lo recuerdo bien, como les conté un día con mi muchacho un día que yo era el único que yo, como todos nuestro grupo, estábamos siempre claros de que no dejemos jugar con pistolas, ¿qué es eso? Pero en mi círculo, todos o casi todos le habían prohibido a sus hijos, yo no, yo trataba de luchar con él haciéndole entender. Y un día estábamos dialogando sobre eso en casa de los padres de Tato y todos discutiendo y todos contra mí. No, hay que decirles que no y prohibirle, yo digo, no, en eso no. Cuando de repente baja corriendo mi hijo chiquito y me dice, papi, ¿me dejas jugar con pistolas? Preciso. Y yo le digo a él, ¿cómo así? ¿Y por qué? Me dice, es que arriba están todos jugando con pistolas. Pues la discusión se acabó, está claro. Qué raro, ¿no? Qué raro. Ley del Espíritu, gobierno de Dios sobre mí. Una ley que sobrepasa cualquier manual, es lo que está diciendo la Biblia. Por eso todo comienza con humildes y mansos, mansos y humildes. Y si tú miras el contraste, por ejemplo, y te vas, Dios mío, ya vamos a terminar. Si tú te vas a una de esas listas horribles, que no es la de Kobinok ni la de Sifín y todo eso, que son las que a uno le tiene más miedo, ¿no? Algunas personas, no importa que no estén en la lista del libro de la vida, con tal de que no estén en la lista de Sifín, no tienen problema. Ni en la de Clinton, sí, a esa también le tienen pánico. Gracias por la colaboración. Una de esas listas horribles, Apocalipsis 21:8, la lista de la gente que va a ser lanzada a lo que la Biblia llama el lago que arde con fuego y azufre. Lo que sea que eso signifique, es terrible. ¿Quiénes la encabezan? No la encabeza Garavito con sus múltiples asesinatos, no la encabeza la mujer más vulgar de la calle o el violador más brutal. La lista empieza de una forma asombrosamente extraña. La lista comienza diciendo que los cobardes y los incrédulos son los primeros. Y no creo que se refiera a que ser cobarde o incrédulo sea una lista de pecados como más feo que otro, sino más bien está diciendo lo que eso genera, que es, ¿de cuál cobardía está hablando allí la Biblia? Y la incredulidad, porque el ser humano sin Cristo, el no creer en Cristo, sí se convierte en un gran pecado, porque la incredulidad genera una incapacidad para conectarse con Dios, y la incapacidad de conectarse con Dios es un camino abierto para corromperse. Yo puedo tener las mejores intenciones y terminar como la persona más corrupta y más vil en el mundo. Hermanos queridos, vivir bien, ¿qué significa? Hoy entonces estamos arrancando en otra dirección. Significa construir, o tiene que ver con una vida interior sólida, que es la que me garantiza éxito, la que me garantiza buen suceso. Es de lo que le habla el Señor a Josué y le dice: para esto se necesita mucha valentía. Es cierto. Pero los traigo entonces a lo que va a decir en la misma línea, lo que va a decir el apóstol Pablo. Y lo que el apóstol Pablo comienza diciendo es: una vida digna, más allá de pensar en lo que debo hacer y lo que no debo hacer, una vida digna se remite a una vida que se vive con la base en la humildad y la mansedumbre. En últimas, es una vida que se construye con base en el gobierno de Dios sobre nosotros. Una aceptación y una rendición a ese legítimo gobierno. Gloria a Dios. Pónganse de pie, mis hermanos. Vamos a orar porque el tiempo se nos fue. Muchachos del equipo de alabanza, por favor, vengan aquí, acompáñenme. Muchachos y cuchachos. Bueno, no, todos son muchachos. Bueno, no. Sí hay un par de cuchachos. ¿Alguno de ustedes no quisiera, no se anima esta mañana a decir: bueno, Señor, yo quiero entrar en esa experiencia? Yo quisiera ser una persona verdaderamente gobernada. Dijo una vez, escuché la primera vez que fui a Singapur, la frase que me traje, que no olvido al paso de los años. ¿Saben cuál fue? Esta. Un hombre de Dios que dijo: muchos quieren caer en el espíritu, decía él, que es una forma como en nuestro lenguaje algunos describen esa experiencia de que alguien es tocado por Dios y se desploma, físicamente se desploma. Alguno dirá: ¿y eso pasa? Ah, pero claro. Y yo te pregunto: ¿y qué tiene de raro? Si Dios toca a una persona, uno puede terminar explotando en pedacitos. No es mucho caerse realmente. Pero ese no es el punto. Él dijo: muchos quieren caer en el espíritu, pero no quieren caminar en el espíritu. Y al paso de años, esa frase me ha acompañado. Ahora, no, yo voy a decir esto para cerrar. No es para asustar a nadie. Pero mi pregunta es: ¿quieres tener éxito? ¿Alguien aquí quiere tener éxito? ¿Buen suceso? ¿Sí? ¿Alguien quiere que le vaya bien? La Biblia lo dice muy claro, muy claro. Es apegado, construyendo una sólida vida interior basada en gobierno de Dios, combinando los dos pasajes. Dios le hizo un montón de promesas a Josué, pero una advertencia: mira, haz esto también, porque si no, entonces el éxito no está garantizado. Y allí sí que la vida se puede volver muy larga, para ir de desastre en desastre y de tropiezo en tropiezo. Cerremos nuestros ojos un momento. Si hay aquí alguna persona que aún no ha invitado a Cristo a su vida, yo quiero animarlo a que haga esa oración conmigo, una oración de invitación sincera. Puede decir conmigo esas palabras. Diga: Señor Jesús, yo abro la puerta de mi corazón a ti. Te acepto como el dueño de mi vida y como mi Salvador. Pido que perdones mis pecados. Quiero vivir una vida buena, caminando contigo, como lo he escuchado hoy. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino al mundo, que murió por mí y resucitó para darme una vida nueva y para darme una esperanza. A ti, Jesús, te entrego mi vida, desde hoy y para siempre. Amén. ¿Alguna persona ha hecho esta oración conmigo por primera vez? ¿Podría levantarme su manito? Hay una persona aquí, una dama. Allá hay otra persona. Muchas gracias. Ustedes me permiten, me acompañan todos dos minuticos más. ¿Podrían, por favor, venir un momento aquí? ¿Me permiten orar por ustedes simplemente? No se preocupen, no va a pasar nada raro. Vengan aquí, por favor. Muchas gracias. Una dama, un caballero, aquí, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más ha hecho esta oración conmigo. No importa si no levantó su mano, pero venga aquí un momento, por favor. Muchas gracias. Dios me lo bendiga. ¿Me ayudan a orar por ellos, por favor? ¿Ustedes me podrían mirar a mí? ¿Son tan gentiles? ¿Podrían volverse hacia mí? ¿Cómo es su nombre? Carolina. ¿Podrías volverte hacia mí, Carolina? Muchas gracias. Déjenme orar por ustedes. ¿Me acompañan todos, por favor? Extienda sus manos hacia ellos. Carolina y Reinaldo. Carolina y Reinaldo. Señor, te doy tantas gracias por Carolina y por Reinaldo. Te doy tantas gracias por su acto valiente de hoy, de rendir sus vidas a Cristo. Yo los encomiendo en tu mano, Señor. Oro por ellos, que consueles cualquier soledad o tristeza en su interior, que transformes cualquier situación que los está aprisionando o lastimando, que encauces sus vidas en dirección de tu propósito para ellos. Nosotros juntos los bendecimos y te damos gracias. Amén. Muchas gracias. Por favor, vayan con esta pareja linda que les va a entregar un recuerdito de hoy. Cerremos nuestros ojos un momento más. Alcen conmigo sus manos a los cielos, por favor. No sé si se identificarán con esta oración que yo quiero hacer. Señor, yo realmente quiero experimentar una vida de tu gobierno sobre mí. Yo de verdad quiero vivir así. Señor, yo no pretendo en la vida ser una buena persona. Mi sueño no es ser bueno. Mi profundo anhelo es ser tuyo. Ser tuyo. Y hoy aquí, en presencia de mis hermanos, quizá ellos están sintiendo lo mismo que yo. Mi corazón y mis manos se levantan hacia ti para decirte: no quiero ser bueno, quiero ser tuyo. Quiero algo distinto. No quiero solamente portarme bien. No quiero tener solamente una correcta ética o moral en mi vida. Quiero ser tuyo, Señor. Quiero ser manso y humilde, como Jesús dijo que era. Quiero mantener los pies en la tierra, pero además de eso, yo quiero también volar espiritualmente. Por eso quiero ser manso, poner mi fuerza, mi potencia o mi capacidad, o todo lo que soy, bajo tu gobierno. Bajo tu gobierno. Señor, esta mañana, esa es mi oración. Yo oro que tu Espíritu Santo toque mi vida y pueda respirar esto profundamente en mí. Señor, enséñame a declarar tu palabra, a confesar lo que tú dices. Enséñame, Señor, a meditar continuamente tus dichos. Enséñame a vivir en una atmósfera tuya de forma continua. Esa es mi oración esta mañana. Gracias, mi Dios. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Y yo declaro sobre ti, mi hermano, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te renueve su misericordia. El Señor te mire a la cara y te dé. Te bendigo en el nombre de Jesús.
Esperamos que esta enseñanza haya sido de crecimiento para ti. Para más enseñanzas como esta, visita www.lacasa.co.